Torreones, el Jardín Botánico, la Feria Fluvial y la Biobío.
Somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares.
Para el martes se amplió el plazo de formalización de Hernán Meneses Leal, alumno de 18 años que asesinó a una inspectora de 59 años y dejó a 4 personas heridas en el Instituto Obispo Silva Lazaeta de Calama. El imputado será trasladado hasta el Centro Penitenciario de Antofagasta. Tras la tragedia de esa jornada, el gobierno se reunió con la comunidad escolar y anunció que impulsará la instalación de pórticos de seguridad en colegios luego del ataque en la provincia del Loa. Como la primera gran prueba del Ejecutivo en materia de seguridad, ha sido calificado este domingo 29 de marzo en el marco de la conmemoración de un nuevo día del joven combatiente. Una violenta noche se registró en la capital con 3 balaceras que dejó a 2 personas heridas y una víctima fatal. La Policía de Investigaciones además capturó a un ciudadano colombiano por el delito de secuestro y que es parte de una red internacional ligada a estos delitos. La misma policía capturó también a un venezolano integrante del Tren de Aragua y que era requerido por la justicia peruana por el delito de sicariato. El gobierno solicitó a la Corte de Apelaciones decretar el arresto domiciliario nocturno para los imputados por el caso Bruma. Sin embargo, la audiencia fue reprogramada para los próximos días. El presidente de Brasil reafirmó en conjunto a México el apoyo de su país a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la ONU, lo que ha generado diversas reacciones en la esfera política. Durante toda esta jornada, Renovación Nacional realizará sus elecciones internas a nivel nacional con más de 120 mesas de votación habilitadas a lo largo de todo el país. Economistas advierten que sin los ajustes al MEPCO, el costo fiscal superaría los 4 mil millones de dólares, similar, dicen, al fondo que hoy tiene el FES. El gobierno valoró que la SEC aplazara la nueva alza a las cuentas de la luz para el próximo mes de julio, mientras expertos prevén que, de todas formas, la inflación podría subir un punto por ese factor. En noticias del exterior, Irán denunció el uso de bombas de racimo por parte de Israel y Estados Unidos, lo que calificó como un crimen de guerra. El grupo islamista palestino Hamas condenó el asesinato de 2 periodistas y un camarógrafo en Líbano y dijo que se trata de una continuación de política criminal del gobierno israelí iniciado en Gaza. Y en el deporte, desde las 17 horas, el tenista chileno Matías Soto disputará la final del Challenger de Bucaramanga frente al argentino Guido Justo. Y con el partido entre Unión La Calera y Deportes La Serena de esta tarde, comienza la tercera fecha de la Copa de la Liga del Fútbol Chileno.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:03 PM.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Saludamos, por supuesto, a quienes se conectan hasta ahora, nos escuchan a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio. Hoy sábado 28 de marzo, ya el último sábado del mes. Queremos agradecer desde ya su sintonía y vamos a pasar directamente a revisar las informaciones en una acontecida mañana en el norte de nuestro país, a propósito, cierto, de los incidentes, el trágico incidente que ocurrió el día de ayer en la ciudad de Calama, donde un joven de 18 años asesinó a una inspectora, digamos, de su instituto y dejó a otras cuatro víctimas con distintas lesiones. Conocíamos hace solo minutos nuevos antecedentes de este caso. Recordemos que en la mañana hubo un importante despliegue de las autoridades que se reunieron en la delegación presidencial de Calama con las autoridades locales, justamente para hacer un balance de lo que fue la jornada del día de ayer, comunicarse, conversar con el cuerpo estudiantil y tomar medidas. Esta jornada no estuvo exenta de distintas situaciones. Algunos apoderados de este instituto llegaron para increpar a las ministras, la ministra de Seguridad y la ministra de Educación, respectivamente, a propósito de la inseguridad que le genera no seguir mandando a sus hijos, hijas, a este establecimiento, a propósito del trágico hecho que ocurrió el día de ayer. Y los nuevos antecedentes son que para el martes se amplió este plazo de formalización y el imputado además va a ser trasladado hasta el centro penitenciario de Antofagasta. Vamos a tomar contacto inmediato con nuestro corresponsal en la zona, Jorge Ramos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Vanessa, un abrazo para ti también, para la gente que escucha la radio Bio Bio a esta hora de la tarde. Estamos ubicados acá a un costado del juzgado de garantía de Calama, donde estaba en la parte final de este proceso de formalización, bien lo decía usted. El proceso aquel, este trámite quedó fijado para el día martes en la mañana, donde se le van a leer las imputaciones a este joven de 18 años que lamentablemente la mañana del día viernes dio muerte a una inspectora y dejó grave a otra del mismo instituto Civil de Saeta, y además hirió a tres personas que son jóvenes de segundo año medio, del mismo plantel educacional. Se fijó para el día martes, el joven va a ser trasladado hasta el centro penitenciario de Antofagasta por su seguridad, bien digo, a bordo de equipos de carabineros que están desplegados acá en este sector, muy cercano a lo que es la delegación presidencial del NOA, donde usted bien hacía referencia que en la mañana hubo un encuentro entre autoridades y también hubieron personas que dijeron ser apoderadas del colegio de Saeta, donde se manifestaron para poder pedir mayor seguridad. Estamos ubicados acá, todavía no hay una confirmación real a qué hora va a ser trasladado este joven de 18 años hasta el centro penitenciario de Antofagasta, ubicado en la ruta 5 Norte, muy cercano a lo que es el acceso hacia la ciudad aquella. Estamos acá y a la vez también esperar por alguna declaración que brinde tanto el fiscal Eduardo Peña, que está a cargo de la causa, como también lo que vaya a señalar el abogado defensor Diego Soto, que está representando al imputado.
Jorge, consultarle, porque usted nos comentaba fuera de micrófono, ¿no?, que no se había permitido el ingreso de la prensa a esta audiencia. Adelanta además que están esperando las reacciones del fiscal, pero ¿hay algún antecedente nuevo que se haya podido conocer, digamos, de algo que se haya discutido al interior de la sala, sobre todo respecto de lo que tiene que ver con que, digamos, este hombre, este joven de 18 años, había anticipado este ataque a través de sus redes sociales? ¿Se hizo mención de algo de ese tipo?
Sí, a ver, ingresamos a la sala de control de audiencia. Al tiempo después nos pidieron por favor desalojar el lugar, específicamente la sala de control de detención. Nos quedamos en el hall y finalmente nos avisan que tenemos que hacer abandono del edificio y estamos acá apostados a un costado, específicamente por calle Madame Curie, donde se ubica este edificio. Sí, se expusieron esos temas, esos detalles en la audiencia de lo que es este, podríamos llamarlo preformalización, porque quedó fijada para el día martes, según nos señalaron directamente desde la instancia legal. ¿Cuáles son los otros temas que van a tener que abordar y a la vez también explicar tanto la fiscalía, en este caso por Eduardo Peña, quien es el fiscal que está a cargo de la causa, como también lo que vaya a contrarrestar la contraparte, en este caso la defensoría, es relacionado a este hecho en que había sido planificado? Porque después del mortal ataque que recibió y que se suscitó la mañana del día viernes en ese colegio, bueno, se descubrieron una mochila donde el menor, o en este caso el adulto, el muchacho, el que es indicado como autor material de este este crimen mantenía elementos prohibidos, tales como, por ejemplo, cuchilla, machete, bomba lacrimógena, un líquido acelerante que tal vez era o se presume que era para generar algo más que una que el crimen que cometió, y eso lo ve y lo está analizando y lo analizó en su momento la propia fiscalía. Eso tendrá que ser también probado en el proceso de formalización de cargo que quedó fijado para el día martes por la mañana.
Jorge, por último preguntarle respecto de la reconstrucción de cómo se dieron los hechos durante la mañana del día viernes, porque han sido distintas las hipótesis que se han tocado, digamos, en los medios de comunicación respecto de cómo se produce finalmente. ¿Hubo un altercado? ¿Hubo un intento de esta inspectora de separar una riña? ¿Qué fue finalmente lo que pasó esa mañana?
Mira, lo que se señaló es que comenzó en el baño, donde este muchacho ingresó al baño profiriendo insultos, golpeando las murallas, las paredes, las puertas, hizo salir a sus compañeros que estaban en el lugar. Esto fue en horario de recreo, a eso de las 10:30 de la mañana. Y posteriormente, él intenta atacar a dos compañeros de curso. De hecho, los separaron y a la vez también tuvieron, los lesionados son de segundo medio. Hay uno que está lesionado, que fue trasladado a Antofagasta, pero hay la segunda inspectora, la que está internada en el hospital de Calama, está con serias lesiones. Todavía no se sabe un parte médico sobre la evolución de la condición de salud de la segunda inspectora que fue agredida por este imputado. Se descartó por ahora la riña. Todo hace presumir que habría sido un acto planificado. Esto porque no solamente se ha conocido a través de lo que son los medios de comunicación, sino también lo que el mismo imputado había anunciado a través de sus redes sociales como una manera de poder actuar de una manera deliberada. Es lo que más o menos maneja la tesis que expuso la fiscalía y que también tendrá que ser nuevamente expuesta el día martes cuando se lleve a cabo el proceso de formalización, donde ya se quedó fijada la fecha para la ampliación de esta detención por parte del juzgado de garantía de Calama.
Perfecto, muchísimas gracias, Jorge, por la información. Mantenemos líneas abiertas en caso cierto de que salgan a hablar las autoridades.
Muy bien, Bío la radio en Calama.
Bueno, a ver, es muchísimo lo que se puede comentar respecto de este caso. Ya sabemos entonces que se amplía la formalización, lo decía Jorge, para el día martes. Hoy, por cierto, continúa el despliegue de las autoridades en el norte, tanto de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, como también de la ministra de Educación, María Paz Arzola, que además tenían programada, entiendo por agenda, una visita a las familias y también a las víctimas que están internadas en distintos centros asistenciales del norte de nuestro país, porque digamos, hay tres personas que tenemos confirmados que están en distintos centros, no en uno solo, dirían a visitarlo durante, digamos, esta tarde. Hay que confirmar esa información, por supuesto, y nuevos antecedentes, no sé, nuevas declaraciones por parte de las autoridades. Pero ante esta tragedia, entonces, que volvemos a reiterar, ocurrió el día de ayer en el Instituto Obispo Silva La Saeta, autoridades de gobierno se trasladaron hasta la provincia de Loa, como ya estábamos dando cuenta, para reunirse con la comunidad escolar y también brindar apoyo a los familiares de estas cinco víctimas. En la instancia, la ministra de Educación, María Paz Arzola, anunció que impulsarán la instalación de pórticos de seguridad en colegios con el objetivo de detectar el ingreso de armas en los establecimientos educacionales. Toda la información hasta ahora en el estudio con Javier Pardo. Hola, Javier.
Muy buenas tardes, Vanessa y auditores. Sí, claro, porque lamentablemente la tragedia que se registró ayer en Calama sin duda ha conmocionado al país. Esto luego de que un alumno de 18 años del Instituto Obispo Silva La Saeta asesinara con un arma blanca a una inspectora de 59 años e hiriera a otras cuatro personas al interior del establecimiento educacional. Recapitulando un poco este trágico hecho, el joven de 18 años, de nombre Hernán Meneses Leal, a eso de las 10:30 de la mañana de este viernes, al interior del colegio, atacó con un arma blanca a la inspectora María Victoria Reyes, quien debido a la gravedad de sus lesiones falleció en el lugar. Posteriormente, el sujeto atacó a una paradocente, una funcionaria que intentó auxiliar a la víctima fatal, también fue agredida, resultando con heridas de gravedad. Por si fuera poco y de manera despiadada, el agresor se desplazó unos metros al interior del instituto, atacando a tres menores de edad, quedando uno de ellos en estado de gravedad. Todo esto en relato de la Fiscalía Regional de Antofagasta a través de su fiscal Juan Castro Vecchios, quien detalló que el atacante quedó a disposición de la Brigada de Homicidios de la PDI, quien pasó hoy a su respectivo control de detención, ampliándose hasta el martes. martes. Pues bien, durante esta jornada, distintas autoridades de gobierno, encabezadas por la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, junto al general director de Carabineros, Marcelo Araya, y el director general de la PDI, Eduardo Serna, llegaron hasta la delegación presidencial de la provincia de Loa para reunirse con la comunidad escolar del Instituto Obispo Silva Lezaeta en Calama. La reunión comenzó con una oración en la que se pidió por la inspectora y por los alumnos que fueron atacados por Renan Meneses. Posteriormente se realizó un punto de prensa en el que la ministra de Educación, María Paz Arzola, señaló que las clases serán suspendidas en el establecimiento durante toda la próxima semana y que se brindará apoyo emocional a la comunidad escolar, enfatizando que la prioridad del Ejecutivo es la contención de los afectados. Sumado a esto, la titular de Educación apuntó que una vez promulgada la ley de convivencia escolar, habilitarán la implementación de pórticos en los colegios que lo requieran. Escuchemos a la ministra de Educación, María Paz Arzola.
Vamos a avanzar con las orientaciones y reglamento para que una vez que se promulgue la ley de convivencia escolar, que ya se aprobó en el verano, podamos facilitar que aquellos establecimientos que así lo requieran puedan implementar medidas de seguridad como son los pórticos.
Claro, esta decisión surge luego de que se conociera que el imputado de 18 años ingresó al colegio con al menos 4 puñales en su mochila, además de otros elementos de alta peligrosidad, lo que abre el debate sobre la implementación de detectores de metales en los establecimientos educacionales. Esto ha generado reacciones en el Congreso, tal es el caso del diputado de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, quien si bien valoró que se implementen medidas para mitigar hechos de violencia, sostuvo que lo primordial es avanzar en la ley de convivencia escolar.
Si es necesario colocar pórticos escolares, no tenemos un prejuicio sobre aquello, pero creo que es mejor aplicar desde ya la reciente ley de convivencia escolar que aprobamos prácticamente por unanimidad en el Congreso de la República.
Por su parte, el exministro del Interior, Rodrigo Delgado, enfatizó que esta no puede ser la única solución, señalando que también se debe avanzar en distintas tecnologías que permitan integrar datos y hacer seguimiento a los casos de violencia en los colegios.
Se requiere tecnología, se requiere integrar datos, medidas más duras, como tener sensores para poder detectar metales, etcétera. Por supuesto que son siempre una alternativa. Habrá que ver si es que efectivamente eso es algo complementario. No es la única solución.
La ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, en tanto se limitó a responder preguntas de la prensa, pero precisó que desde el Ejecutivo manejan distintas alternativas para enfrentar la violencia en los establecimientos educacionales y aseguró que volverán a la provincia de Loa el próximo 4 de mayo.
Modificaciones legales necesarias que vamos a impulsar de manera inmediata. Yo sí les puedo decir que vamos a volver. O sea, esto no va a quedar acá, nos llevamos un trabajo intenso y volveremos el 4 de mayo para seguir con un trabajo que salga, a fin de que salga adelante.
Hay que precisar algo acá, Vanessa, auditores, y es que durante la actividad del gobierno llegaron apoderados del Instituto Obispo Silva Lezaeta. Uno de ellos encaró a la ministra de Educación apuntando a que el Ejecutivo debe realizar una revisión exhaustiva del establecimiento, ya que según relató, los hechos de violencia se viven de manera semanal. Incluso señaló que su nieta ha sido víctima de asaltos al interior del colegio y que no hace mucho una estudiante se quitó la vida debido a constantes episodios de bullying, situaciones que se suman a esta tragedia ocurrida en Calama.
O más bien, quizás la pregunta abierta que uno podría plantear es por qué las autoridades dicen que van a volver el 4 de mayo. ¿Surgió algo en esa reunión con la delegación presidencial? ¿Por qué se fija, digamos, ese plazo casi de un mes, digamos, para que vuelva el despliegue territorial? Lo dejo como una pregunta abierta porque entiendo, claro, cierto, según tú das cuenta, Javier, que la ministra de Seguridad no explicó, digamos, el trasfondo de esa respuesta.
Claro, lo único que precisó es que el Ejecutivo está manejando distintas alternativas para poder mitigar los hechos de violencia que se están viviendo en los establecimientos educacionales, ya sea como punto de partida sería establecer estos pórticos de metales en los colegios donde se viven hechos de violencia. Pero claro, queda ahí la pregunta, ¿por qué es el 4 de mayo? ¿Por qué no seguir la próxima semana?
A propósito que la próxima semana deberían volver los estudiantes no de este establecimiento a clase.
Claro, por lo bajo, la próxima semana quedan suspendidas las clases en este instituto y ya la siguiente se va a ir revisando dependiendo de los apoyos psicoemocionales que van a que están brindando el Ejecutivo justamente con las autoridades locales en Calama.
Claro, va a ser gradual. Muchas gracias, Javier.
Muy buenas tardes.
Da el primer gran paso a tu hogar soñado. En Banco Consorcio, te acompañamos con un crédito hipotecario pensado para tu tranquilidad. Plazo hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible que se ajusta a tu ritmo de vida. Simula el tuyo en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento del crédito hipotecario está sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo, de acuerdo con la política comercial vigente de Banco Consorcio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La radio alerta y oportuna.
Revisamos información policial. Un hombre y una mujer resultaron heridos a bala durante confusos y violentos hechos en Villa Los Profesores de Los Ángeles, donde desconocidos dispararon a una casa desde un vehículo en movimiento. Desde Radio Bio Bio en Los Ángeles nos informa Mario Tapia.
Los hechos ocurrieron al interior de Villa Los Profesores en Los Ángeles, donde desconocidos, a bordo de un automóvil identificado con algunas características, disparó hacia el interior de un domicilio. Cerca de la casa, atacada a balazos, se encontraba al parecer caminando un hombre de 23 años de edad, que según informaron fuentes policiales, se encontraba cumpliendo una medida cautelar de arresto domiciliario, resultando con al menos un impacto de bala herido de gravedad. En la misma acción, una mujer de 18 años que se encontraba en un vehículo de la misma área también fue alcanzada por impacto balístico, resultando con lesiones graves, según lo relató el comisario de la PDI, Samuel López.
Personal de la Brigada de Homicidios concurrió hasta el Hospital Base de Los Ángeles. Esta es una población del sector poniente de esta ciudad, conforme a que un hombre y una mujer llegaron heridos por arma de fuego. Preliminarmente, conforme a las diligencias desplegadas por los detectives, se ha podido establecer que la víctima de sexo masculino fue herida en primera instancia cuando caminaba por el lugar, mientras que la víctima femenina transitaba en un automóvil siendo alcanzada por un proyectil balístico.
Ambos heridos fueron trasladados al Hospital de Los Ángeles, donde permanecen internados con lesiones graves, pero fuera de riesgo vital, se informó precisamente por parte de la Policía de Investigaciones. La Fiscalía instruyó investigación de los confusos hechos a la PDI Los Ángeles, cuyos efectivos han realizado una serie de acciones investigativas en el lugar y área cercana. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Vamos a la zona norte del país porque en horas de esta madrugada personal de la Armada inició la quinta jornada de búsqueda de una persona desaparecida en el mar en el sector de Huanqueros, lugar de naufragar la embarcación que tripulaba al sur de Coquimbo, la persona que es intensamente buscada. Nos informa los detalles con Gonzalo Meri desde Radio Bio Bio en La Serena.
Desde la madrugada de hoy, personal de la Armada Nacional perteneciente a la Capitanía de Puerto de Tongoy se encuentra patrullando el sector de la Bahía de Huanqueros, luego de haber recibido un llamado acerca del avistamiento de un cuerpo en el mar, el que correspondería al tercer tripulante de la embarcación Catalina II, siniestrada el martes pasado en el sector de El Panul, al sur de Coquimbo. La información fue entregada por el capitán de Puerto de Tongoy, teniente primero litoral, Gianluca Mayo Góngora, quien señaló que desde las 3 de la madrugada se encuentran patrullando la playa de Huanqueros, pero sin resultados positivos hasta el momento.
Y desde la madrugada del día de hoy hemos estado desplegados debido a un llamado que recibimos alrededor de las 3 de la mañana de una persona que habría avistado el cuerpo de la persona que se encuentra aún desaparecida producto del volcamiento de la embarcación Catalina II el día martes 24 en el sector del Panul. Tras el llamado nos constituimos en el sector para verificar la veracidad de la información que nos proporcionaron, efectuando un barrido por toda la costa de la playa larga de Huanqueros sin resultados positivos.
Las labores de búsqueda de la persona desaparecida continuarán durante todo el día con el apoyo de personal municipal, pescadores del sector, bomberos y en horas de la tarde se sumará un avión para efectuar una exploración aeromarítima desde Coquimbo a Huanqueros. En La Serena, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Por el delito de secuestro calificado, formalizaron en Puerto Montt a 3 colombianos y un chileno que retuvieron contra su voluntad a un joven para extorsionar a un amigo que les había robado drogas. Todos quedaron en prisión preventiva. La nota con Cristian Valtebenito desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
La Fiscalía de Los Lagos logró la prisión preventiva para 4 sujetos, 3 colombianos y un chileno, acusados de secuestro calificado contra un joven de 22 años, al que subieron en Puerto Varas a un vehículo contra su voluntad, golpeándolo y trasladándolo hasta una vivienda en Puerto Montt. La fiscal Patricia Salgado explicó que el objeto era obtener el pago forzado que la víctima debía y utilizarlo como elemento extorsivo para que un amigo de este pagara una supuesta sustracción de droga a los imputados.
Secuestra a la víctima para extorsionar a un tercero, que supuestamente es amigo de la víctima y que había robado droga a los colombianos, pero además también la víctima mantenía una deuda de dinero con estas personas. Entonces finalmente lo que hacen es secuestrarlo para, lo golpean, ¿no es cierto?, lo amenazan de muerte, lo trasladan hasta un domicilio en Puerto Montt, lo secuestran en Puerto Vara a bordo de un vehículo y en Puerto Montt lo mantienen retenido, lo obligan a hacer el llamado al amigo, ¿no es cierto?, para generar la extorsión.
Y fue en ese momento de descuido que el secuestrado pudo enviar vía GPS su ubicación a personas conocidas, las que alertaron a carabineros, quienes lo rescataron con apoyo de la Sexta Comisaría de Puerto Montt, el OS9 y la Bocar. El chileno detenido fue además formalizado por tráfico ilícito de drogas y a los colombianos se determinó que están en condición irregular en el país e indocumentados. Se estableció un plazo de investigación de 120 días. En Puerto Montt, Bio Bio, la
En otras noticias, el gobierno solicitó a la Corte de Apelaciones de Concepción decretar el arresto domiciliario nocturno para los imputados en el caso Bruma. Sin embargo, la audiencia fue reprogramada para los próximos días, ya que en la carpeta judicial solo estaba la apelación del Ministerio de Seguridad Pública, quedando a la espera el recurso de los abogados que representan a los familiares de los 7 pescadores fallecidos. José Manuel Lagos nos informa desde Radio Bio Bio en Concepción.
La radio tuvo acceso a la apelación presentada por el gobierno a través del Ministerio de Seguridad Pública, donde se solicitó a la Corte el arresto domiciliario nocturno para los imputados del caso Bruma. Lo anterior fue presentado por el abogado Ignacio Sapiaín y se fundamenta en que la desaparición y muerte de los 7 pescadores de la lancha Bruma, colisionada por el pesquero Altamar Cobra, se habría evitado si los imputados hubiesen observado el debido cuidado y precauciones que la legislación marítima y sus funciones exigían. A ello se suma que la tripulación propiedad de la pesquera Blumar no se detuvo ni realizó acción alguna de salvataje o búsqueda de los pescadores, como tampoco dio aviso a la autoridad, estando obligado a hacerlo. También se menciona la circunstancia en que los hechos fueron cometidos, vale decir, en grupo o pandilla, el hermetismo a la información entregada a las autoridades, la negativa inicial de haber participado en el hecho, que un miembro de la tripulación se suicidó, entre otras aristas que a juicio de la querellante establece una verdadera coordinación para eludir la responsabilidad que les compete. Y si bien la audiencia y la Corte de Apelaciones de Concepción se fijó para este sábado, esta se tuvo que postergar, ya que en la carpeta judicial estaba a la vista solo el recurso presentado por el gobierno, quedando a la espera el recurso interpuesto por los abogados que representan a las víctimas indirectas del caso. Quien se refirió a la reprogramación de la instancia fue el abogado querellante Enrique Hernández.
Se trata de una cuestión de carácter procesal. A nosotros como parte querellante nos parece que todo debe cumplirse conforme al procedimiento y lógicamente que es los recursos de apelación tienen que ser conocidos todos en una misma audiencia y por una cuestión procesal es que solamente se había hoy día incluido uno de los recursos presentados en la causa, lo que por cierto la Corte dispuso que se viera todo en una audiencia próxima que se está por definir.
Recordemos que los abogados Enrique Hernández y Rafael Poblete, a diferencia del Ministerio de Seguridad Pública, exigen el arresto domiciliario total para los imputados del PAM Cobra. Cabe señalar que en primera instancia se decretaron para los tripulantes Roberto Mancilla, Luis Macaya y Jaime Sandoval, imputados por 7 homicidios culposos, la firma quincenal, el arraigo nacional y la prohibición de comunicarse entre ellos y la empresa Blumar. En tanto, la pesquera seguirá, de momento, sin cautelares.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Y ya estamos de regreso y les comentamos que el alza de los combustibles ya impacta el bolsillo de las familias. Mientras economistas proyectan una inflación de hasta 1,5% y advierten que ayudas focalizadas serían más sostenibles que mantener el MEPCO. Los detalles los conocemos con Anita María Rojas. Anita, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Efectivamente, el Ministerio de Hacienda modificó el MEPCO en un contexto donde el alza de los combustibles ya está impactando el bolsillo de las familias. El cálculo pasó de 2 a 4 semanas para suavizar las alzas, pero los precios siguen subiendo. Hasta 372 pesos en la gasolina 93, 391 en 97 y 580 en el diésel, presionando directamente el gasto diario de los hogares. En este escenario, el analista económico de GTC, César Valencia, proyecta que el aumento de los combustibles podría empujar la inflación de abril a un rango entre 1 y 1,5%, lo que tendría efectos en el precio de bienes y servicios, profundizando el impacto en el costo de la vida. Además, advierte que sin los ajustes al MEPCO, el costo fiscal habría alcanzado cerca de 4.000 millones de dólares anuales, equivalente a lo que es hoy día el presupuesto del FES.
O sea, el costo de mantener el MEPCO tal como estaba antes del ajuste con los parámetros que tenían se estimaba entre 150 y 200 millones de dólares semanal. Si se seguía con el subsidio generalizado, habría costado cerca de 4 mil millones de dólares en un año, que por ejemplo son los fondos que hoy tiene el FES.
Responde principalmente al alto costo fiscal del mecanismo, que ya acumula cerca de 220 millones de dólares en marzo y puede llegar a 140 millones de dólares semanales. En ese contexto, economistas plantean que avanzar hacia ayudas más focalizadas, como subsidios al transporte o apoyos directos, resulta más eficiente y menos costoso para el Estado que sostener el MEPCO en su forma actual. Por eso, el Ejecutivo evalúa cambios más profundos, como reducir su alcance o focalizarlo en sectores específicos, mientras el resto de los combustibles reflejaría más directamente el mercado internacional. El economista Francisco Castañeda advierte que el escenario se complejiza económicamente tras la corrección a la baja en las proyecciones de crecimiento por parte del Banco Central, que pasó de un 2,7 a un 2%. A su juicio, esto anticipa una menor recaudación fiscal y mayores presiones sobre el poder adquisitivo, especialmente en clase media y los sectores más vulnerables.
Cuando el Banco Central corrige a la baja la proyección de crecimiento centrada en 2% y además va a enfrentar precios más altos con un poder adquisitivo diluido.
Acciones tampoco han estado exentas de críticas en el mundo político. Desde la oposición, el diputado Raúl Soto del Partido por la Democracia calificó las modificaciones como una pésima medida, ya que impactarán el bolsillo directo de las personas.
Van a ser alzas históricas, no solamente en los combustibles, también va a generar una presión inflacionaria en la canasta básica, en los portes, la electricidad y en una serie de otras materias que afectan e inciden en la vida diaria de las personas.
En este escenario, los cambios al MEPCO no solo modifican la forma en que suben los combustibles, sino que también instalan el debate sobre cuánto de este aumento terminará trasladándose a la vida cotidiana, desde el transporte hasta el precio de los alimentos. Muy buenas tardes.
Y Camioneros del Sur aumentarán hasta en un 35% sus tarifas. Los nuevos precios comienzan a regir desde este lunes. Ese mismo día se realizará una reunión en Santiago entre distintos representantes gremiales del país. Nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
El alza en el precio del combustible podría generar en los próximos días un nuevo problema, un aumento sustancial en el costo de la vida de los chilenos. Esto porque los camioneros, al menos en el sur del país, en la región de la Araucanía, donde son cerca de 1.000 camiones, a través de su representante José Villagrán, ha indicado que a contar del próximo día lunes, las tarifas van a aumentar entre un 25 y un 35%.
Nosotros hemos encargado estudios y también nosotros hemos hecho estudios internos y creemos de que el alza debería estar para las grandes empresas en un 25, entre 25 y 35%. Y la pequeña empresa mínimo tiene que subir un 35% para poder mantenerse.
El dirigente indicó que antes los distintos gremios trataban de interactuar con el gobierno de manera individual, en representación de cada gremio, pero que ahora se está dando un fenómeno distinto porque se están reuniendo y están tratando de tener un acuerdo entre la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, la Confederación Nacional del Transporte de Carga, también Chile Transporte y el gremio que representa el transporte de pasajeros, para tener una postura común respecto a lo que le pueden solicitar al Ejecutivo. También dijo que algunas empresas que son generadoras de carga están ofreciendo bonos para evitar el alza, pero que no se trata de bonos, sino que de la subsistencia de este sector productivo.
Este problema le está pegando tanto al transporte de carga como al transporte pasajero. La idea es que pudiéramos llegar a un consenso para tomar alguna decisión favoreciendo a los pequeños empresarios del transporte, tanto de carretera como de pasajeros. Pero sí o sí, nosotros a contar del día lunes tenemos que aparecer con nuevas tarifas. Aquí no se trata de bonos, aquí se trata de la subsistencia de los camioneros.
José Villagrán, dirigente de los camioneros en el sur del país, ha señalado que el día lunes se reúnen distintos dirigentes en la región metropolitana para consensuar acuerdos, primero entre los gremios y así luego buscar un acuerdo o una conversación con el gobierno. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Y en un respiro para el presupuesto familiar, el gobierno confirmó la postergación de las alzas en las cuentas de la luz, originalmente previstas para el 1 de abril hasta el mes de julio. La medida busca mitigar el impacto de la crisis energética global mientras se negocian fórmulas para saldar una deuda con distribuidoras que asciende a los 800 millones de dólares. Sin embargo, expertos en materia económica prevén que la medida tendrá igualmente efectos significativos en el aumento de la inflación. Todos los detalles los conocemos a esta hora con Paula Gómez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Camila. Así es, porque en medio de la crisis por el aumento en la tarifa de los combustibles, existe una noticia que dará un respiro al bolsillo de los chilenos. Eso al menos por ahora. Y es que el alza de las cuentas de la luz previsto para comenzar a partir del 1 de abril se postergó hasta julio. Así lo informó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Cabe recordar que este nuevo ajuste en las tarifas eléctricas responde a la necesidad de saldar una deuda pendiente con las empresas distribuidoras que asciende a 800 millones de dólares. Desde el gobierno, la ministra de Energía, Jimena Rincón, declaró que la medida busca proteger el bolsillo de las familias frente a la crisis global de los combustibles, permitiendo diseñar un mecanismo de pago de la deuda sectorial que no asuma la ciudadanía de forma inmediata. La secretaria de Estado además afirmó que el Ejecutivo trabaja en fórmulas para mitigar el impacto del alza eléctrica en los hogares.
Estamos trabajando para abordar este tema y tratar de impedir que impacte negativamente en las familias, buscando una fórmula que permita que se salde la deuda, pero que no sea una carga más.
La medida responde a la solicitud enviada por el presidente de la Comisión de Minería y Energía, el diputado independiente por el Partido por la Democracia, Cristian Tapia, creada en conjunto con parlamentarios y empresas del rubro para aplazar el alza de las cuentas de la luz que estaba previsto para abril. Al respecto, el parlamentario subrayó que este margen de tiempo debería servir para encontrar vías de financiamiento que no recaigan en los usuarios. En esa línea, propuso utilizar el excedente de recaudación fiscal para absorber la deuda.
Sino que también ver a través de la más recaudación de IVA que se van a suceder en los próximos meses, poder paliar esta deuda y que el gobierno también pueda inyectar recursos para que la gente nuevamente no se le recargue su costo de la vida.
La noticia es un respiro en medio de la alza histórica del precio de los combustibles. Sin embargo, sus efectos solo se mitigarán hasta julio. Así lo planteó el académico y economista de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón. De acuerdo con sus cálculos, el experto prevé que el inminente incremento de los servicios eléctricos implicaría el aumento de un punto porcentual en la inflación mensual.
Cualquier alza sobre la trayectoria de precio de algún bien o servicio obviamente impacta la inflación. Los cálculos que yo tengo es que podríamos tener un punto más de inflación si lo medimos mensualmente.
Es necesario reiterar a nuestros auditores que el impacto en las cuentas de la luz a partir de julio estará sujeto a la ubicación geográfica del cliente. Esto porque la variación dependerá de cada comuna, ya que algunas regiones no mantienen deudas vigentes con las distribuidoras. Con todo, desde la cartera de energía anunciaron que seguirán abordando mecanismos que permitan saldar la deuda. No obstante, pareciera ser que la idea de la administración anterior de entregar un subsidio al 40% del alza y que fue despachada al actual gobierno para su análisis, hasta el momento no estaría siendo considerada por el Ejecutivo.
Muchas gracias, Paula, por ese reporte muy significativo también para las familias, conocer este respiro, ¿no?, para el presupuesto familiar ante el anuncio, ¿no?, del gobierno que confirmó la postergación de las alzas en las cuentas de la luz. Vamos a estar muy atentos, por supuesto, a este tema y también les comentamos otra noticia. La Fiscalía Regional de Los Ríos reconoció que el recorte presupuestario impactará en la operación del Ministerio Público en la zona, descartando en todo caso que aquello afecte a la investigación que todavía continúa en curso, el caso de Julia Chuñil. Nos informa desde Radio Bio Bio en Valdivia, Carlos López.
La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, al ser consultada por la radio sobre la reducción presupuestaria de un 3% en los organismos de administración del Estado, reconoció que como Ministerio Público, que carece de patrimonio propio, cualquier recorte impacta la operación. Precisó que no le corresponde opinar de una decisión de esa naturaleza y llamó a la comunidad regional a confiar en que los equipos de trabajo están día a día esforzándose junto a las policías para investigar los delitos desde distintos fenómenos criminales y ejercer la persecución penal cuando corresponda. En el caso de Julia Chuñil, cuyo cuerpo no ha sido encontrado desde noviembre de 2024 y mantiene procesados a 3 de sus hijos y a un ex yerno por parricidio y homicidio respectivamente, la fiscal Esquivel descartó que el recorte presupuestario afecte la realización de diligencias.
En este momento, como es de público conocimiento, nos encontramos desarrollando diligencias y estas no tienen una proyección de ser interrumpidas o suspendidas. Por lo tanto, nosotros en ese sentido estamos enfocados en seguir trabajando para poder prontamente concluir esa investigación que usted me pregunta.
Por otro lado, la titular del Ministerio Público en Los Ríos explicó que para todas las investigaciones, junto a las policías, requieren en algunos casos diligencias con peritajes especializados, que cuando no están contenidos en los respectivos laboratorios policiales, se debe recurrir a entidades externas para costearlos a través de un ítem específico de la Fiscalía. Reconoció que existen casos complejos que necesitan ciertos peritajes con costos altos, por lo que, según aseveró, en su momento y caso a caso, se deberá evaluar su pertinencia. Por ahora, sostuvo que con lo que tienen actualmente, el trabajo investigativo y científico pericial permite obtener resultados. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Este 2026, contrata tu seguro obligatorio SOA, consorcio 100% online. ¿Qué esperas? Adelanta tu compra de forma fácil y rápida en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros, S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Como la gran primera prueba del gobierno en materia de seguridad, de esta forma ha sido catalogado este domingo 29 de marzo, el día de mañana, en el marco de una nueva conmemoración del Día del Joven Combatiente. Esto debido a la gran reactivación en las movilizaciones que se han constatado en los últimos días, precisamente por el alza en el precio de los combustibles y otras medidas que busca instalar este gobierno, como por ejemplo en el pago del CAE. Vamos a conocer detalles con Benjamín Zamorano. Benjamín, te escuchamos.
Así es, porque un total de 3.500 personas y 14 detenidos, entre ellos un menor de edad, fue el balance que dejó la marcha del día jueves convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile, CONFECH, y la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ACES, por la fuerte alza que sufrieron los combustibles y otras medidas que busca implementar el actual gobierno. Un hecho que, más allá de la misma marcha, ha levantado fuertes dudas con respecto a cuál será la postura del gobierno y sus autoridades por estas convocatorias, las que luego de la salida del expresidente Boric se reactivaron. Además, cabe recordar que el día de mañana se conmemorará un nuevo día del joven combatiente, el que debido al contexto actual podría significar mayores movilizaciones y en donde el mismo delegado presidencial de la región metropolitana, Germán Codina, señaló que hasta el momento no hay ninguna marcha autorizada para terminar precisamente en Plaza Italia, en este concurrido sector de la ciudad de Santiago. Sin embargo, la autoridad también aclaró que la actual administración está dispuesta a brindar un espacio democrático y a acoger todas las movilizaciones, esperando que siempre prime la responsabilidad en estas convocatorias. Así lo reafirmó la misma autoridad regional durante un punto de prensa.
Que nosotros respetamos, entendemos el derecho a la movilización, pero ese derecho también tiene que ir siempre de la mano de el respeto irrestricto a una sana convivencia, al respeto a las personas y también a los bienes públicos.
Y es que el día de mañana será la primera gran prueba del gobierno en cuanto a lo que tiene que ver con orden público. Así lo han hecho saber distintas autoridades, quienes identificaron un total de 14 puntos críticos solo en la región metropolitana para el día de mañana. Entre ellos, Villa Francia en Estación Central, Lormida en Peñalolén, La Pincoya en Huechuraba y La Victoria en Pedro Aguirre Cerda. En este sentido, el mismo delegado confirmó que cualquier manifestación que tenga como punto de término Plaza Italia será disuelta mediante el marco de las normas que posee Carabineros para garantizar el orden público, ya que recordemos, no hay ninguna marcha autorizada en ese lugar hasta el momento. No obstante, el evento que sí estaría autorizado es precisamente el acto conmemorativo por los profesionales y militantes comunistas asesinados en 1985, por quienes se conmemora cada año el Día del Joven Combatiente y el que será realizado en el sector de Los Leones en la comuna de Providencia. Al respecto, sobre la seguridad del día de mañana, el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, remarcó que esperan tener una jornada tranquila en cuanto a movilizaciones.
Esperamos que sea un día tranquilo, que no haya destrozos. Lamentablemente hay gente, sobre todo delincuencia, que aprovecha esta fecha para hacer de la suya. Vamos a apoyar obviamente 100% a Carabineros para que de alguna manera lleve a cabo bien su labor.
Se espera que durante la próxima semana sean convocadas nuevas movilizaciones, principalmente desde asociaciones estudiantiles, marcando así la tónica de lo que serán los próximos 4 años de gobierno en cuanto a marchas y movimientos sociales, sobre todo pensando que el actual gobierno ha buscado instalar la seguridad como uno de sus ejes principales. Vanessa.
Claro, vamos a tener que estar monitoreando entonces bastante de cerca todo lo que podría empezar a ocurrir ya desde esta madrugada, incluso porque recordemos que en años anteriores así se ha dado, ¿no? Estas movilizaciones, estos desmanes en algunos casos empiezan a ocurrir en horas de la madrugada, cuando se hace un poco más complejo, más difícil, ¿no?, el actuar policial. Pero tú haces un punto muy importante, Benjamín, que es que si bien esta no es la primera crisis de seguridad que tendría que enfrentar este gobierno, y reitero esto, a pocos días, a 15 días ya de que comenzó esta administración, sí habla de un despliegue mucho mayor, más amplio, en cuanto a cómo se van a enfrentar movilizaciones que en algunas oportunidades, tú lo decías, no están autorizadas, se salen de control, pierden incluso el sentido. Entonces, es muy importante cuál va a ser la respuesta del Ejecutivo. De momento, ¿hay alguna notificación desde la presidencia respecto de si se están preparando, digamos, o cómo se va a evaluar la jornada de mañana?
Claro, hasta el momento no ha habido nada muy claro con respecto a medidas nuevas que se vayan a adoptar el día de mañana. Lo que sí estaría claro es que habría un contingente adicional de carabineros en las calles, precisamente en estos lugares, en estos 14 puntos críticos que mencionamos, que son diferentes comunas de la región metropolitana, donde generalmente se concentran las movilizaciones. Ya sabemos, Villa Frey, El Lormida, etcétera. Y, por lo tanto, también habría un contingente de medidas especiales en las cercanías del Palacio de la Moneda. Pudimos contratar hoy día a la mañana, pasamos por el sector y vimos que ya estaban instaladas las vallas papales, precisamente pensando en lo que podría ocurrir en la madrugada. Pero claro, actualmente desde el Ejecutivo, precisamente el presidente, no se ha pronunciado al respecto. Lo que sí se tiene claro es lo que ha dicho precisamente el delegado presidencial, Germán Codina, marcando un poco la pauta de lo que va a ser probablemente estos próximos 4 años y la postura del gobierno con respecto a las movilizaciones. Él dice principalmente que prime la responsabilidad, siempre y cuando la marcha sea autorizada.
Claro, no le quita el mérito, pero...
Pero claro, pone un punto ahí, siempre y cuando, claro, sea responsable y la marcha sea autorizada. Entonces yo creo que desde ahí ya marca un antes y un después con respecto a lo cual va a ser el manejo de orden público que va a tener el gobierno, sobre todo pensando ahora en estas próximas semanas y la reactivación de los movimientos de estudiantes.
Claro, porque ya hay marchas convocadas.
Claro.
Gracias, Benjamín.
El presidente Lula da Silva confirmó que Brasil y México apoyarán la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, lo que reactivó diversas opiniones en Chile tras la decisión del gobierno de José Antonio Kast de restarse del respaldo a la exmandataria. Los detalles con Juan Oporto. Buenas tardes.
Tardes, auditores, y es que efectivamente, y es que a través de su cuenta personal de X, el presidente de Brasil, Lula da Silva, confirmó que su país, en conjunto con México, seguirán apoyando la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet al cargo de Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas. El mandatario señaló en su publicación que Bachelet cuenta con una sólida trayectoria y el currículum ideal para el puesto, donde destacó el hecho de que fue presidente de Chile en 2 ocasiones, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y directora ejecutiva de ONU Mujeres. Recordemos, asimismo, que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, bien digo, también ratificó que su nación no modificará su postura. Recordemos también que la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet fue oficializada por el expresidente Gabriel Boric el pasado 2 de febrero en conjunto con estos países, Brasil y México, lo que dio un drástico giro cuando el presidente actual, bien digo, José Antonio Kast, decidiera el pasado martes retirar el apoyo del Estado a la exmandataria. La decisión se conoció en medio de la crisis por el ajuste al MECO, aunque el mandatario ya la había comunicado previamente a la expresidenta Michelle Bachelet. La publicación del presidente de Brasil reactivó diversas opiniones en Chile tras el escenario actual de la candidatura de Michelle Bachelet. El exministro de Asuntos Exteriores, Mariano Fernández, catalogó que la decisión del presidente José Antonio Kast corresponde a algo bochornoso, donde recalcó que Michelle Bachelet significa una candidata de vanguardia e imagen en materia de derechos humanos. Asimismo, destacó el hecho de que 2 potencias de América Latina se encuentren en carrera por la elección de la expresidenta. También, el ex canciller agregó que el retiro del apoyo de Chile va a deteriorar la imagen del país a nivel internacional, y mucho más en el hipotético caso de que Bachelet resulte electa como secretaria general de la ONU.
Que ya la imagen de Chile va a quedar muy deteriorada, porque nadie va a entender que por conflictos internos, por sectarismo interno, una figura como la presidenta Bachelet no tiene el apoyo de su gobierno.
Por su parte, Stefan Schubert, diputado del Partido Republicano e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, llamó a tener en consideración la decisión del gobierno chileno sobre no apoyar la candidatura de la exmandataria, en donde hizo hincapié en no olvidar que en Latinoamérica hay otros candidatos.
Chile, lo importante es que ya hizo una definición, el gobierno fue claro respecto a que no apoya esa candidatura, y esa es la condición en la que nos encontramos hoy día. Hay otros candidatos, no hay un candidato único en Latinoamérica.
Frente a la noticia, el analista político Felipe Vergara señaló que pese a que el gobierno de José Antonio Kast se restó del apoyo, sí ha visto que la candidatura de Michelle Bachelet se ha estado fortaleciendo con el paso de los días. Esto, comenta Vergara, por el apoyo de los liderazgos de México y Brasil, donde agregó que el principal desafío de la expresidenta es buscar apoyos en otros países del sector, como también en naciones de Europa, Asia, Oceanía y África. Asimismo, el analista enfatizó en la importancia de que en esta elección la vacante de la ONU debe recaer en América Latina.
Se sabe que en esta oportunidad la Secretaría General de Naciones Unidas deberá recaer en América Latina. Y ahí hay 2 nombres fuertes, Costa Rica y Chile. Y ambos son liderados por mujeres.
La postulación de Michelle Bachelet se encuentra en un momento de incertidumbre. El nombre de la expresidenta posee un alto perfil a nivel internacional y en materia de derechos humanos, pero la falta de un patrocinio del gobierno chileno posee sus consecuencias, donde la candidata ha buscado el apoyo de las principales potencias y referentes de la centroizquierda actual en Latinoamérica.
Donde tú estás, Bío Bío está.
limitaciones financieras y operativas, Puerto Octay, la única comuna del sur del país que mantiene la administración municipal del agua potable, acudió al gobierno regional de Los Lagos para evitar la privatización del servicio. Los detalles desde Radio Bio Bio en Osorno con Eduardo Palacios.
Creado a mediados del siglo pasado, mediante la captación desde un pozo profundo alimentado por napas, la producción y distribución del agua potable en Puerto Octay enfrenta un déficit anual cercano a los 280 millones de pesos, lo que en su momento llevó a evaluar la privatización del servicio ante la imposibilidad financiera de sostenerlo. Sin embargo, el escenario comenzó a reconfigurarse ante la posibilidad de recurrir al gobierno regional, que considera el apoyo de una entidad externa para reforzar la operación, mejorar la infraestructura y asegurar la continuidad del servicio bajo administración local. Confirma su alcaldesa María Elena Ojeda.
Vamos a armar un sistema sin que yo pase el agua a un área privada, sino que un área privada me ayude a levantar esto, dejarlo funcionando como corresponde y después seguimos como municipalidad administrándolo.
Pero el tema no es solo estructural. A sumar una millonaria deuda por boletas impagas y donde los cobros fluctúan entre los 5 y 10 mil pesos mensuales, ante lo cual la autoridad asegura que se avanza en la regularización y donde la postura de los habitantes el conurbano de Puerto Octay apunta a la disposición de cancelar atendiendo la morosidad.
Hoy día la gente está con disposición de pagar. El tema en sí no funciona como uno espera porque, imagínense, nosotros tenemos en inversión más o menos 500 millones y nos entran 20 millones. Por lo tanto, es un tema de largo aliento, pero hoy día más tranquila porque queremos que efectivamente el tema del agua no solamente sea un recurso que nosotros demos de la mejor forma, sino que también nos genere un aliento en el presupuesto.
La alcaldesa de Puerto Octay afirma que el apoyo del gobierno regional más la gestión del municipio permitiría avanzar en materia de redes de distribución atendiendo el crecimiento de la comuna en respuesta a nuevos proyectos habitacionales en un proyecto que apunta a estabilizar el sistema, reducir brechas técnicas y habilitar inversiones en un contexto donde la sostenibilidad financiera sigue siendo el principal desafío para mantener la gestión pública del suministro. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Luego de una auditoría de la Contraloría General de la República al Registro Civil, parlamentarios citaron al director del Registro Civil, Omar Morales, para exponer esta situación. Diputados exigen respuestas sobre las fallas registradas y el mal gasto de los recursos. Los detalles con Ignacio Magabe.
Un nuevo informe de la Contraloría reveló graves fallas en la puesta en marcha del nuevo sistema de identificación del Registro Civil. El mecanismo, que fue liderado por la empresa IDEMIA, realizó errores críticos en la emisión de cédulas de identidad y pasaportes, afectando a miles de usuarios a nivel nacional. Hallazgos como la emisión de cédulas de recién nacidos con profesiones registradas, adultos con títulos que no poseían y el envío de documentos a direcciones erróneas o puntos inexistentes fueron motivos más que suficientes para que parlamentarios citaran al director del Registro Civil, Omar Morales, a clarificar la situación. Si bien el Registro Civil ya había instruido un sumario para determinar responsabilidades en enero del año pasado, tras la auditoría de Contraloría disponen de un plazo fatal de 5 días hábiles para presentar los avances de la investigación. El diputado republicano José Antonio Cast Adriasola explicó que se trata de un mal gasto de millones de pesos por prestaciones inexistentes y que esta situación debió haber sido subsanada durante el gobierno de Gabriel Boric.
Este es el tipo de cosas que los chilenos no quieren que sigan ocurriendo. El despilfarro de recursos públicos en programas y servicios que no solamente fueron mal ejecutados, sino que tampoco tuvieron debidamente una corrección durante el gobierno anterior.
Su par en la Comisión de Hacienda, Juan Irarrázaval, reforzó que es un asunto que sucedió durante la administración anterior y que esperan conocer cuáles fueron las medidas que tomó el director del servicio para enmendar los errores.
La empresa a cargo de la implementación del sistema no estuvo a la altura de lo que se demandaba de ellos. No se trata, por tanto, solo del informe evacuado por el órgano contralor, sino que son cuestionamientos que vienen desde hace más de un año.
Por su parte, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, tildó la situación como extremadamente grave e instó al ministro de Justicia, Fernando Rabat, a sancionar y corregir el asunto.
No puede haber el grado de negligencia que aquí se han constatado. Es urgente que el nuevo ministro de Justicia actúe y yo espero que esto sea a la máxima brevedad.
Desde el entorno del Ministerio de Justicia tildaron la situación de insólita, agregando que ya hay gente que está analizando soluciones técnicas para el problema y que la responsabilidad del tema le corresponde al Registro Civil, servicio que la próxima semana, a través de su director Omar Morales, tendrá que enfrentar a diferentes parlamentarios que exigen una pronta respuesta frente a la auditoría de la Contraloría.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Revisamos información internacional. Irán denunció este sábado el uso de bombas de racimo en la sureña provincia de Fars por parte de Israel y Estados Unidos, lo que calificó como un crimen de guerra, y aseguró que ha localizado y desactivado al menos 122 de estos artefactos lanzados en los últimos días. Equipos especializados de desactivación de la Guardia Revolucionaria en la provincia han logrado hasta ahora localizar y neutralizar 122 bombas de racimo, cierro comillas, afirmó el Departamento de Relaciones Públicas de dicho cuerpo militar de élite en la provincia de Fars en un comunicado recogido por la agencia TASNIM. La Guardia Revolucionaria indicó que las bombas de racimo fueron arrojadas por aviones de Estados Unidos e Israel sobre áreas civiles cerca de la ciudad de Chira, incluida la aldea de Kafri y otros puntos de la región. En otras noticias del mundo, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, advirtió este sábado que su país dará una respuesta firme a los ataques de Israel y Estados Unidos contra las infraestructuras y centros económicos iraníes después de los bombardeos contra los dos principales siderúrgicas del país persa el viernes. Hemos reiterado en múltiples ocasiones que Irán no realiza ataques preventivos, pero responderemos con firmeza al enemigo criminal.